El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Esta semana está con nosotras el doctor en geografía Miguel Ángel Saz, que nos hablará sobre cambio climático. El cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Además, es un multiplicador de amenazas que puede empujar a millones de personas a la pobreza en los próximos años y revertir los logros en materia de desarrollo. Es una realidad que ya va a tener implicaciones inevitables, pero aún podemos minimizar sus consecuencias más severas. Nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Saz, es actualmente docente en la Universidad de Zaragoza e investigador del Grupo de Investigación del Gobierno de Aragón de Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales. Su línea de investigación en los últimos 10 años se ha centrado en el análisis climático desde la perspectiva espacial y temporal. Por lo que, si quieres saber más sobre el cambio climático, sigue con nosotras y escucha la entrevista que le hace a Miguel Ángel nuestra compañera Marta.
Buenos días, Miguel Ángel. En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por su participación en nuestro programa.
Hola, buenos días. Pues muchas gracias a vosotras por darme la oportunidad de participar en estas iniciativas.
Para empezar, ¿qué es el cambio climático?
Uy, esto nos podría llevar horas de hablar sobre el tema y ojalá pudiera estaros hablando muchas horas al respecto, ¿no? Bueno, pues el cambio climático es un proceso que históricamente ha sido un proceso natural de cambio en las condiciones climáticas y un cambio que ha estado relacionado pues, con los distintos forzamientos que tiene el sistema climático, entendiendo como forzamiento pues, aquellas causas que hacen que el clima funcione de una determinada forma, que pueden ser desde causas relacionadas con el sol o cómo es la relación del sol con la rotación terrestre, la propia configuración de mares y océanos en la Tierra, la propia composición de la atmósfera. Cambios climáticos a lo largo de la historia geológica del planeta los ha habido y los ha habido muchos y de importante magnitud. Claro, ahora cuando hablamos de cambio climático solemos referirnos al cambio climático actual, que sería ese cambio climático antropogénico que ha introducido un nuevo forzamiento que es la actividad del ser humano y en concreto las emisiones que se han hecho de gases con efecto invernadero, entre otras cosas, también los cambios en el albedo terrestre relacionados con cambios en los usos del suelo. El cambio climático lleva aparejada una alteración del sistema climático terrestre, que quizá la más conocida, no sé si perceptible, pero al menos la más conocida es el incremento de las temperaturas. Pero este incremento de las temperaturas también hace que haya anomalías en cómo se comporta la atmósfera y, por tanto, anomalías en otros parámetros climáticos, ¿no?
Vale. ¿Considera que el calentamiento global está provocado por la actividad humana?
Bueno, es lo que apuntan prácticamente todos los investigadores que trabajan en atribución del cambio climático actual. Lo que sí que es cierto es que nosotros hemos emitido a la atmósfera pues una cantidad de carbono que durante millones de años se ha depositado en las capas terrestres. Hemos hecho que se incrementase la proporción de CO2 y de otros gases con efecto invernadero en la atmósfera de forma muy notable en el último siglo. Ha pasado de 280 partes por millón de volumen de CO2 y otros gases con efecto invernadero en la atmósfera que había en época preindustrial a más de 400 que hay en la actualidad. Entonces, evidentemente, esto no le puede salir gratis al sistema climático terrestre. Hay una parte de variabilidad natural, pero parece que todos los estudios apuntan a que hay una parte también de variabilidad del clima relacionada con este incremento de gases con efecto invernadero, ¿no?
El número de desastres naturales y de fenómenos climatológicos extremos han aumentado en las últimas décadas. ¿Ve aquí una conexión con el cambio climático?
Bueno, aquí estaríamos hablando de cambio climático, pero también de cambio global, ¿no? Que es el cambio climático no dejaría de ser un aspecto más de ese cambio global que está relacionado en cómo el ser humano se ha relacionado con el medio en el que vive, en cómo hemos incrementado hasta tal punto la tensión sobre los recursos naturales que hemos hecho que nuestra relación con el medio pues, sea insostenible. Hay relación y cada vez se está demostrando que hay más relación entre eventos climáticos extremos y cambio climático. La hay, olas de calor, olas de frío, precipitaciones extraordinarias. Esto sí que se está demostrando cada vez más que hay una relación entre este tipo de eventos y las anomalías atmosféricas que están detrás, que son consecuencia de ese cambio climático antropogénico, ¿no? Lo cierto es que para que nosotros podamos decir con mayor fiabilidad y con más precisión que todas estas anomalías, estos desastres climáticos están relacionados con ese cambio climático antropogénico, hacen falta series climáticas muy largas que nos permitan ver el momento climático actual en un contexto temporal más amplio, ¿no? Y en ese contexto temporal más amplio sí que se ve la excepcionalidad del momento climático actual.
¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos y las empresas con respecto a este problema medioambiental?
Bueno, los gobiernos, las empresas y todos los ciudadanos. Quiero decir que esto no es algo que el ciudadano de a pie se pueda quitar de encima su responsabilidad, porque las acciones individuales también tienen mucho que ver con los comportamientos que luego tienen las empresas o puedan tener los gobiernos, ¿no? Entonces, si el ciudadano está concienciado en relación al problema del cambio climático y cambia sus actitudes para paliar las emisiones, esto va a llegar también a las administraciones, va a llegar a los programas políticos en los que en las elecciones no se habla nunca de cambio climático, ¿no? ni de medio ambiente, prácticamente no hay ninguna alusión a medio ambiente o cambio climático. Va a llegar también a las empresas, ¿no? Que van a ver ahí un nicho de mercado, porque realmente ya se están para ganar dinero, en el que esa parte de cambio climático la van a tener que tener en cuenta para no perder consumidores, ¿no? El papel de las empresas y de los gobiernos es fundamental. Las empresas son las que son capaces de marcar nuestras pautas de consumo. Los gobiernos son también aquellos que tienen que tener o tienen que establecer un marco normativo en el que se reduzcan las emisiones, en el que consigamos generar una economía verde y una economía más sostenible desde el punto de vista de la energía o de otros aspectos, ¿no? Su papel es fundamental, pero no podemos nosotros derivar la responsabilidad como ciudadanos, derivar la responsabilidad del cambio climático únicamente hacia ellos, ¿no? Nosotros también tenemos responsabilidad allí.
Vale. El tráfico de vehículos es un problema importante para el clima mundial. ¿Qué podría hacerse para reducir las emisiones de dióxido de carbono producidas por el transporte?
Bueno, el transporte a todos los niveles, no solamente el tráfico, ¿eh? Aquí parece que centramos el aspecto en el tráfico rodado y la mayor parte de las mercancías en el mundo se mueven a través de barcos que también emiten CO2. La aviación es un emisor de gases con efecto invernadero muy potente y el tráfico también lo es. El tráfico tiene dos efectos: el efecto local que puede tener en entornos urbanos y la contaminación que pueda generar a nivel local, pero también es un contribuyente nato a los gases con efecto invernadero que se producen en la atmósfera. Las soluciones son complejas y desde luego son poco lineales este tipo de soluciones que nosotros podemos establecer. Evidentemente, si nosotros queremos moderar las emisiones que se producen en entornos urbanos, tenemos que pensar en una planificación urbana, primero una planificación urbana distinta, y luego también en mejorar la tecnología de estos vehículos, porque los vehículos van a seguir siendo necesarios, apostando más por tecnologías más sostenibles como los motores eléctricos, que poco a poco van teniendo mayor implantación, pero también teniendo en cuenta el proceso de producción de estos coches eléctricos y ver si ese proceso de producción también es capaz de minimizar la contribución hacia los gases con efecto invernadero en la atmósfera, que esto también es importante. ¿De acuerdo? Luego está lo que decíamos, el comercio internacional, ¿no? Pues aquí es bastante más complicado, porque seguramente nuestras pautas de consumo no van a cambiar de forma significativa en los próximos años. Vamos a seguir demandando productos que se producen en ocasiones muy lejos geográficamente del área donde se consumen y que también ahí deberíamos apostar por una solución más tecnológica en relación a las emisiones que los medios de transporte puedan generar a nivel planetario, ¿no? Pero el tema, ya digo, que es complejo. Requiere no solamente de una acción científica, de mejorar el conocimiento sobre modos de transporte más sostenibles y más verdes y que estén más basados en energías renovables, pero también allí hay una parte de cambio social en cuanto a la percepción que tenemos sobre el consumo, ¿no?
Vale, de acuerdo. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros personalmente para ayudar a reducir emisiones?
Bueno, nuestra contribución, aunque pequeña, es importante, ¿no? Al final, muchas contribuciones pequeñas son una contribución grande. En el caso de la gente que vivimos en las ciudades, es evidente. Un primer paso ha de ser la movilidad. La movilidad, reducir o cambiar nuestras pautas de movilidad hacia modos de movilidad más sostenibles. Claro, ahí también las instituciones tienen que poner de su parte para favorecer la comodidad del ciudadano en estos nuevos medios de transporte, ¿no? En este tipo de transporte más sostenible. Es difícil pedirle al ciudadano que cambie un coche por un vehículo eléctrico que ahora está costando 40 o 45 mil euros y que no tiene unas zonas de recarga demasiado claras. Allí es donde tienen que estar también las empresas, ¿no? Para hacer su labor de hacer que este tipo de esta tecnología llegue a más gente. Eso desde el punto de vista de la movilidad. Desde el punto de vista del consumo, lo mismo, demandar productos que sean más permanentes en el tiempo, que las cosas no tengan una obsolescencia de un par de años o tres años porque hay otro producto, cambio de sistema operativo, cualquier cosa que haga que un producto que todavía tiene que ser o podría ser útil, pues tengamos que rechazarlo porque no nos está dando funcionalidad, ¿no? Luego también en cuanto a otro tipo de consumo, por ejemplo en la alimentación, demandar que exista cada vez más productos de cercanía. Es decir, que no tengamos que consumir productos que a lo mejor vienen a veces desde centenares de kilómetros cuando tenemos una producción cercana. Y esto está en nuestra mano también, es decir, el demandar este tipo de consumo o directamente no consumir productos que vemos que, pues, por ejemplo, fresas que nos pueden venir desde Chile. Dices, pues bueno, pues oiga, pues yo no compro unas fresas que vienen desde Chile y me espero tres meses a tener las fresas que se producen aquí. No tiene mucho sentido ese tipo de consumo. Esto también hace que el impacto del consumo, el impacto de la movilidad de las mercancías, pues pudiera ser también menor, ¿no?
Pues hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotras, muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana. Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece en la actualidad, en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio UNICEF.